Momento de saludar como cada martes en Graffiti al editor, escritor y periodista gastronómico Mikel Soto. Kaixo Mikel, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, ¿cómo ha ido la semana, Mikel?
Bien, empezando, de momento bien. Y el jueves aquí es fiesta, así que nosotros tenemos una semana muy buena.
¡Qué suerte! Bueno, en fin, yo no me voy a quejar que ayer tuve libre. Bueno, a lo que vamos, Mikel. Cuéntanos de qué, o mejor dicho, ¿de quién nos vas a hablar hoy?
Pues hoy vamos a hablar del emperador de los cocineros, literalmente. Ya sabemos que los reyes, emperadores y demás pues tienen unos gustos particulares, así que no sorprende demasiado que cuente la leyenda que Guillermo II, el emperador o el Kaiser de Alemania, se refiriera con el apelativo de emperador de los cocineros a un francés. Pero el hecho es que no era un francés cualquiera, y decir eso de un francés es mucho decir. Pero es que ese chef es Auguste Escoffier, conocido en el mundo como el rey de los chefs y el chef de los reyes.
A ver, Mikel, nos vamos a poner el sombrero de copa, a ver a qué le ponemos la banda y la coronita, que sí que nos hemos puesto como muy solemnes.
Muy solemnes. ¿Sí? Ya, yo quería encontrar alguna música inglesa y el Dios salve a la reina me parecía demasiado tópico y he encontrado esta conocida melodía que es de Marcha de pompa y circunstancia, que seguro que pues, a la audiencia le recuerda las ceremonias de graduación americanas en las películas, pero es obra del compositor inglés Edward Elgar, que se inspiró para el título en unos versos de otro inglés, que es el gran William Shakespeare. En Otelo, una de sus tragedias más conocidas, Shakespeare escribió: adiós al relincho del corcel de batalla, al tambor que conmueve el espíritu, al pífano que perfora los oídos, a la bandera real y a todas sus cualidades, orgullo, pompa y circunstancia de la gloriosa guerra. Así que de ahí viene esta marcha de pompa y circunstancia.
Mira, pues oye, qué bien, ¿no? Porque si querías empezar con algo inglés, desde luego nada mejor que Shakespeare.
Efectivamente. Y como he dicho, pues quería poner algo bien inglés para empezar, porque aunque los franceses tienen a Escoffier en su panteón, que es donde merece, lo cierto es que realizó gran parte de su carrera fuera de Francia y pues una gran parte en Inglaterra.
Bueno, pues ya estamos allí, ubicados, que nadie piense, como decías, además, que sea yankee esto. Bueno, que nos vamos a con el cocinero que nació en un lugar súper bonito de Francia, ¿no? En la Costa Azul.
Sí, en la Costa Azul, en una pequeña población entre Niza y Antibes, un lugar de veraneo para miles de franceses, que se llama Villeneuve-Lobet. Y ahí, en 1846, nació Auguste Escoffier, un hombre con alma de artista que de niño se interesó por la pintura y por la escultura, pero al que no conoceremos como escultor, ya que durante su adolescencia descubrió la cocina de su tío y desde entonces no se fue jamás de los fogones.
Claro, porque era súper jovencito, ¿no?, cuando se interesó por la cocina.
Pues sí, tiene una carrera meteórica. Con 13 años empezó a trabajar en la cocina familiar en Le Restaurant Français, en Niza, y allí encontró su pasión. Pasó por algunos restaurantes en calidad de ayudante y en 1963, con 19 añitos ni más ni menos, se fue a París a trabajar en el restaurante Le Petit Moulin Rouge y allí se dio cuenta de que quería llegar a dirigir un restaurante, pues porque él tenía unas cuantas ideas y quería poder desarrollar sus propias ideas sobre la cocina.
Y así es la vida, así fue el siglo XX en Europa, porque lo consiguió gracias a la guerra.
Sí, sí, ya tenía una gran experiencia cuando estalló la guerra franco-prusiana, así que fue directamente nombrado chef del cuartel general del ejército del Rin y luego cocinero en el cuartel del general del mariscal MacMahon. Que ya ves qué día hoy llevamos, Calder, que se supone que estamos hablando de cocina y hemos hablado de kaiseres, de emperadores.
Ya te digo.
Y de mariscales.
Ya te digo. Hombre, a veces hay guerras en la cocina, pero no va de esto.
No, no va de eso, no. Pero en sí, en épocas de guerras, en aquella época que le tocó vivir a Baudelaire, decía que las metáforas llevaban bigote.
Ya. Qué chulo.
Sí, sí, sí.
Bueno, pero a Escoffier no le vino mal, ¿no? La guerra, digamos, para poder convertirse en un gran cocinero.
Sí. Sí, lo cierto es que entró con gran experiencia, pero experiencia en el ejército le sirvió para usar los restos de cocina, para crear recetas lo más variadas con productos que se repetían una y otra vez debido a la escasez, un gran conocimiento sobre las conservas que fueron fundamentales durante la guerra y sin duda le enseñó a organizar una cocina, algo que es de una importancia vital, ya que fue Escoffier quien racionalizó y organizó por brigadas que optimizan el trabajo en la cocina. Tras la guerra, en 1879, abrió en Cannes su propio restaurante, Le Faisan d'Or, y algunos más años más tarde conoció a César Rich, que el tándem Rich-Escoffier es uno de los más importantes en la historia del turismo moderno, ya que juntos pues, crearon y reformaron una serie de hoteles de lujo que unieron definitivamente el turismo y la gastronomía y que tuvieron una amplia influencia pues, desterrando antiguas costumbres y generando otras nuevas, como por ejemplo los menús a la carta. y la alianza Scoffier-Rich duró varios años y juntos renovaron la gestión del Hotel Savoy y del Hotel Carlton en Londres y en 1898 inauguraron el hotel más lujoso de aquella época, el Hotel Ritz en París.
¿Y han elegido?
Sí, tome nota.
Walter, ¿quieres pedir por mí?
Vale.
Gracias.
Empezaremos con el étuvé de au au...
Étuvé de veau au vin rouge de soupe.
Tomaremos la crème de concombre.
Concombre verduras.
Pues esto de aquí.
Le gratin dauphinois. Desentona un poco con le veau au vin rouge, ¿no cree?
Perdone, venga aquí, le haré una pregunta. ¿De verdad habla francés? ¿O solo se sabe el menú de memoria?
Estudié en París.
Oh, qué bien. Embroche-toi et va te faire flambé.
¿Qué le has dicho?
Le he dicho que se meta un pincho por donde le quepa y que se haga un flambé.
Bueno, qué película tan divertida, ¿no? Citas ciegas.
Sí, claro. Es genial.
Sí. Hombre, esta peli es de cuando Bruce Willis tenía pelo.
Esta peli es de cuando yo tenía pelo.
Y yo...
Sí, es de cuando Bruce Willis tenía pelo y Kim Basinger, que es que estaba guapísima y divertidísima en una película de Black Edwards, que es una comedia descacharrante, entre las que, pues como se ve, entre otras cosas, se ríen de la rigidez y el esnobismo en la cocina.
Bueno, y de la cocina francesa, ¿no? En esta escena en concreto, que es de lo que estamos hablando hoy también.
Sí, pues sí, por eso me venía como anillo al dedo, ya que la cocina de Auguste Escoffier es heredera de la tradición posterior a la Revolución Francesa, que dejó en la calle, en el mejor de los casos, a los grandes cocineros de la nobleza francesa, pues que fueron creando los primeros restaurantes y pusieron su nada desdeñable talento al servicio de la clase social emergente, que era la burguesía. Y la restauración francesa se consolidó pues, durante el imperio napoleónico y convirtió a París pues, en lo que ha sido desde entonces en la capital gastronómica del mundo, con chefs como Marie-Antoine Carême, más conocido como el arquitecto de la cocina francesa en el 18, el gran maestro de Escoffier, y sibaritas como Policar Poncelet y Jean-Anthelme Brillat Savarin, entre los que ya mencionamos la semana pasada.
Claro, y ya nos dijiste que volveríamos a mencionarle porque hablamos, ¿no?, de la cocina francesa, una de las más influyentes del mundo, y precisamente nuestro protagonista, Escoffier, es uno de sus chefs estrella.
Sí, se le considera el padre de la cocina francesa que, como dices, pues pronto se extendió por el mundo. Y es que Escoffier cambió muchos aspectos de la cocina, de la restauración y del servicio que nos parece pues, que han sido así desde siempre. Simplificó y racionalizó el trabajo de cocina mediante un equipo dirigido por el chef en el que la higiene y la organización eran fundamentales. Creó la carta de platos y los menús. Sustituyó el servicio llamado a la francesa, en el que todos los platos se sacaban a la vez y los comensales se servían, por el servicio llamado a la rusa, que consistía en ofrecer un plato a cada comensal siguiendo el menú de la carta. Es decir, creó prácticamente los restaurantes como los conocemos ahora. Y por otra parte, es importantísima su influencia en la forma de cocinar, ya que su obsesión era encontrar las técnicas y los tiempos más adecuados para cada alimento y para que cada alimento brillara. Por eso trataba siempre de buscar el equilibrio óptimo entre los ingredientes del plato para que no quedara muy abigarrado y para que el comensal pues, pudiera distinguir y disfrutar de sabores que se complementan y que se enriquecen en vez de solaparse. Por eso cuestionó recetas tradicionales, pues considerando que las salsas eran una de las bases fundamentales de la cocina, y actualizó la propuesta sobre las salsas madre o las salsas fundamentales en la cocina que tenía el gastrónomo que hemos mencionado, Marie-Antoine Carême, y estableció la clasificación que se mantiene vigente prácticamente hasta hoy, que dice que hay pues seis salsas que son la española, la velouté, la bechamel, la holandesa, la mayonesa y la de tomate.
Miquel, esto que escuchamos suena a grabación antigua.
Pues sí, escuchamos una grabación viejísima. Escuchamos a la soprano australiana Nelly Melba cantando una parte de las bodas de Fígaro de Mozart en una grabación antigua, como dices, que es ni más ni menos que de 1904. Wow. Y cuando escucho grabaciones tan antiguas, te confieso que me pasa siempre lo mismo, que pienso que cómo es posible que con cintas tan antiguas no puedo evitar preguntarme cómo es posible que habiendo sido asesinado más de 3 décadas después, no tengamos una sola grabación que recoja la voz de Federico García Lorca.
Y tanto, ojalá algún día aparezca alguna, pero bueno, mientras tanto, Miquel, pues nos la tendremos que imaginar.
Pues sí, ¿qué le vamos a hacer? Paul Preston nunca pierde la esperanza de que en algún sitio aparezca alguna, y yo a decir verdad tampoco. Pero bueno, durante este rato vamos a intentar, parafraseando a un amigo de Lorca, que en graffiti no haga ni frío ni calor, que haga escofiar.
Oh.
Y sí he querido traer la voz de Nelly Melba, es porque es cierto, Escofier le puso un nombre a uno de sus platos, y a uno de sus platos más conocidos, que era melocotón o melocotones Melba. Y es que aunque el chef francés, pues como he dicho, es responsable de muchas modernizaciones y de puestas a punto de las tradiciones gastronómicas, también es cierto que es partícipe de otras rigideces de la alta cocina francesa y de, pues, de algunas de las tradiciones de esa Europa posnapoleónica que ahora nos parecen realmente muy viejunas, como es esta de dar nombres de personas o de grandes sucesos a los platos. Mm. Escoffier tiene muchas de esas. Pues tiene el Tournedor Rossini, en honor al compositor italiano Gioachino Rossini, autor, entre otras, de la ópera El Barbero de Sevilla. También está el lenguado Sol Veronique, que Escoffier bautizó así, inspirado por la ópera del mismo nombre. Es conocida la receta de las peras Belle Hélène, que reciben el nombre del personaje homérico de Elena de Troya. O el más discutible, Frío Caliente Jeannette. Digo frío caliente porque Schaut Freud, no sé, si hay alguien que sepa francés escuchando hoy entre la audiencia, pido perdón por todo lo que estoy diciendo. Pero está el Frío Caliente Jeannette en honor del barco del mismo nombre que capitaneó una importante expedición al Polo Norte, pero que naufragó al norte de la costa siberiana. Por eso me pregunto sobre la idoneidad del frío caliente.
Es verdad, sí.
Pero es que no es la única relación con los naufragios que tiene Escoffier, ya que en calidad del chef insignia de la época, por llamarlo de alguna manera, Escoffier tiene el dudoso honor de ser quien confeccionó el menú que se serviría en el gran salón del Titanic en su viaje inaugural, poquitas horas antes del trágico final del barco.
Solo por curiosidad, ¿cuál fue la pregunta ridícula?
Quería saber cómo te gustan los huevos.
¡Qué raro! Como si fueras a acordarte después de tanto tiempo.
Revueltos, con sal, pimienta y eneldo. Como a mí.
Señora Pressman, ya sabemos lo que queremos.
Oh, el especial se nos ha terminado.
Es igual, tomaré tortilla de verduras solo con claras.
Bien. Buena idea, yo lo mismo.
¿Cómo no? Artículo, ¿sabes cómo le gustan los huevos?
Escalfados.
Y dos huevos duros. Que la cosa va de comedias, Miquel, ¿no? Antes Cita Ciegas y ahora este mix, ¿no? En el que se reconocen varias escenas de Novia a la Fuga.
Sí, efectivamente. Sí, porque varios años después de su primer éxito juntos, Hollywood, en estas cosas que siempre intenta, volvió a reunir a Julia Roberts y a Richard Gere, y el resultado fue una buena comedia romántica, aunque no volvieron, era prácticamente imposible conseguir el éxito de Pretty Woman. Y seguramente, pues porque es, pues eso, imposible. Creo que no ha habido una entrada de una actriz en el cine tan potente como la que hace Julia Roberts en Pretty Woman. Yo creo que desde que en 1953 el mundo vio a Audrey Hepburn por primera vez en Vacaciones en Roma.
Mm. Oye, en Pretty Woman a Julia Roberts se le resbalaban los caracoles y en Novia la Fuga lo que no se le da bien pues son los huevos.
Pues sí, porque una de las cosas que más me gusta de esta película, seguramente, y el motivo por qué he traído el montaje, es que las guionistas de la película, dos mujeres llamadas Joanne McKibben y Sarah Parriott, encontraron una manera realmente muy inteligente de explicar el conflicto central de su protagonista, que es una mujer que se pierde siempre en sus parejas y se olvida de sus propias necesidades, y que por eso se come siempre los huevos como le gustan al novio que tenga en ese momento, hasta que al final, pues gracias a Richard Gere, aprende cómo le gustan a ella.
Ajá, oye, pues como tuviera que probar todos los que cocinaba Escoffier, ¿no?
Pues sí, lo habría tenido francamente difícil, porque en el libro Guía Culinaria, nuestro chef recogió 202 recetas con huevos.
Toma ya.
Que no me puedo imaginar cuántas son. O sea, la Guía Culinaria fue la obra en la que Escoffier resumió los conocimientos adquiridos durante su larga carrera. La publicó en 1903, cuando ya era considerado, pues, como uno de los chefs más importantes de todos los tiempos, y pues ya estaba tratando de dejar su legado escrito para las generaciones venideras. Hasta el día de hoy sigue considerándose un libro de cocina fundamental. Y otro tanto podemos decir de Mi cocina, que Escoffier publicó en 1934, un año antes de su muerte, y en el que recopiló más de 2 millares de recetas tradicionales francesas, pues acomodadas a los paladares de los cocineros y comensales de aquellos tiempos. Y pues para darnos cuenta de qué estamos hablando, el periodista gastronómico Tony Castillo se refiere así a este libro. Para muchos cocineros y aficionados al buen comer es sencillamente el libro, sin más añadidos. la obra gastronómica culmen de todos los tiempos, la Biblia de lo culinario, la influencia más primaria que cualquiera que le dedique un poco de tiempo a los fogones o se dedique a degustar lo que de ellos sale debería leer y hacer suya, una referencia al día a día para consultar a la mínima duda o indecisión.
Toma ya, bueno, pues otro libro, Mikel, también nos vas a llenar la estantería al final con la sección.
Sí, tampoco tengo yo necesidad de saber 202 recetas de huevos.
No, me parece mucho. Oye, por cierto, que para cuando publicó esta obra, ¿verdad? Pues que ya lleva varios años retirados de la cocina, precisamente, ¿no?
Pues sí, se retiró oficialmente en 1920 con 74 años en la cocina de Hotel Carlton en Londres. Y se fue a vivir con su cocina a Monte Carlo, pero pues viendo la vida que había tenido, que desde los 13 se enganchó, pese a estar retirado, colaboró con Maggi, escribió varios libros, artículos, recetas, hasta que murió en 1935 en Monte Carlo. Como hemos visto, su legado es inmenso, ya que además de sus aportaciones a la cocina, restauración y servicio, su contribución a la difusión de la gastronomía mediante revistas y libros es inconmensurable. Se preocupó por los cocineros jubilados con problemas de salud y pobreza, realizó programas de ayuda social para hambrientos y demás obras filantrópicas. Y además impulsó decididamente la educación y la formación de los chefs, algo que ha sido fundamental para que su legado perdurara y para que haya llegado hasta nosotros. Y es que en el momento de su muerte había más de 2.000 discípulos suyos diseminados por todo el mundo. Y para terminar, quiero decir que de su importancia para la cocina contemporánea también da fe esta pequeña historia que protagoniza Ferran Adrià. Y en febrero de 2011, cuando faltaban 5 meses para el cierre del Bulli como restaurante, el catalán y su equipo se plantearon el peliagudo tema de en qué momento debían dejar de crear platos. Todas las recetas del Bulli estaban documentadas desde el 83 en catálogos de venta y contenían ya de más de 1.800 platos. Pues el equipo de Adrià decidió hacer 46 recetas más para parar en el número 1846, año de nacimiento de Escoffier. Y la receta 1846, el último plato en la historia del Bulli, es una versión de, lo que ya hemos dicho, los melocotones Melba. Y Ferran Adrià dijo al respecto, puede que sea una locura las nuestras, pero también es pues, nuestro particular homenaje a Escoffier.
Bueno, pues grande, Escoffier, que hemos conocido hoy. Hemos cerrado con Melba. Aquí tenemos melocotones en esta canción. ¿Y alguien de la audiencia? ¿Qué es lo que nos dice Anne?
Pues sí, también sobre Melba. Alguien nos escribe diciendo, hey, mi nombre es Melba y mis padres sacaron el nombre de la película basada en la vida de la cantante de ópera.
Pues 212 recetas de huevos. Mikel Soto, Datorren Aster, Arte, Placer, Andibat.
Milles que es.
Agur. Agur.